Hay lugares en los que el tiempo no avanza. Rincones olvidados que parecen atrapados en una historia que nunca se cerró. Mi pueblo, en Hidalgo, está lleno de esos lugares. Pero hay uno en particular que la gente siempre ha evitado, el cementerio viejo, un lugar cubierto de maleza y lápidas torcidas, donde la tierra parece más pesada, como si guardara algo que no quiere dejar salir. Cuando era más joven, no creía en las historias que contaban los viejos del pueblo. Decían que una bruja había sido enterrada allí hace décadas. Según la leyenda, los habitantes de aquella época la condenaron a la hoguera porque estaba causando enfermedades y muertes inexplicables en el pueblo. Pero antes de morir, juró que nadie tendría paz. La enterraron en una tumba sin nombre, pero los más supersticiosos aseguraban que había una señal: su mano, seca y negra como la madera quemada, seguía asomándose entre la tierra. Por supuesto, mi amigo Rafa y yo nunca nos tomamos en serio esas historias. Teníamos 19 años, y como cualquier par de jóvenes aburridos, buscábamos emociones que rompieran la monotonía del pueblo. Una tarde, mientras bebíamos en la plaza, Rafa propuso algo que en ese momento me pareció divertido, pero que luego me arrepentiría para siempre: ¿y si encontramos la tumba de la bruja? Aún me pregunto por qué acepté. Tal vez fue la emoción de hacer algo prohibido, o tal vez quería demostrar que no le tenía miedo a las viejas historias. Esa misma noche, armados con linternas, palas y un par de botellas de mezcal, nos dirigimos al cementerio viejo. El lugar era aún más tétrico de lo que recordaba. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, algunas inclinadas, otras enterradas casi por completo. El aire estaba tan quieto que se podía escuchar el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Avanzamos hasta el rincón más alejado del cementerio, donde las lápidas eran tan antiguas que los nombres y las fechas ya no se podían leer. Buscamos durante un rato hasta que Rafa gritó: "Es aquí". Frente a nosotros había una pequeña tumba con una cruz de hierro oxidada, torcida hacia un lado. La tierra estaba extrañamente suelta, como si alguien la hubiera removido recientemente. Y entonces la vi, una mano que asomaba entre la tierra, delgada, seca y ennegrecida. Parecía demasiado pequeña para pertenecer a un adulto, pero demasiado grotesca para ser de un niño. Por un momento, quise abandonar todo y regresar a casa, pero Rafa insistió en que siguiéramos. Comenzamos a cavar. Cada palada hacía que mi pecho se sintiera más pesado, como si algo nos estuviera advirtiendo que nos detuviéramos. Cuando finalmente desenterramos el ataúd, supe que habíamos cometido un error. El ataúd era viejo y estaba carcomido, pero lo que más me inquietó fue que la tapa parecía haber sido desgarrada desde adentro. Algo había estado intentando salir. Dentro, los restos eran poco más que polvo y huesos rotos, pero la mano permanecía intacta, conectada a un brazo delgado que se extendía entre los huesos descompuestos. No parecía real, pero cuando Rafa la tocó, ambos sentimos lo mismo: estaba fría como una piedra, pero también se sentía extrañamente viva. No tardamos mucho en cubrir la tumba de nuevo, pero desde ese momento algo cambió. Al regresar a casa, sentí una opresión en el pecho, una sensación de inquietud que no podía explicar. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano saliendo de la tierra, extendiéndose hacia mí como si quisiera arrastrarme con ella. Los días siguientes fueron aún peores. Comenzamos a escuchar cosas que no tenían explicación. En mi casa, había golpes en las paredes durante la noche, como si alguien estuviera golpeando desde el otro lado. Las luces parpadeaban sin razón, y por las madrugadas escuchaba pasos lentos en el techo. Al principio intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero luego comenzaron los sueños. Soñaba con una mujer vieja, encorvada, con un rostro que parecía derretirse en algunas partes, como si hubiera estado expuesta al fuego. Su cabello era largo y enmarañado, cubriendo parte de su rostro. En mis sueños, siempre hacía lo mismo: se acercaba lentamente mientras yo no podía moverme, extendía sus manos hacia mi cuello y comenzaba a apretar. Sentía la presión, el aire abandonando mis pulmones, y siempre despertaba al borde del pánico, como si realmente hubiera estado a punto de morir. Rafa tampoco se libró de lo que desatamos esa noche. Un día llegó a mi casa con los ojos hundidos y la voz temblorosa. Me contó que había visto la misma figura en sus sueños, pero que ahora también la veía durante el día en los rincones oscuros de su casa. Dijo que una noche despertó con rasguños en el pecho, como si alguien lo hubiera atacado mientras dormía. Intenté calmarlo, aunque yo mismo estaba al borde de la desesperación. Una semana después, Rafa desapareció. Su madre me dijo que salió una noche diciendo que iba a arreglar algo en el cementerio, pero nunca regresó. Lo buscaron por días, pero no encontraron ni rastro de él. Lo único que hallaron fue una pala abandonada cerca de la tumba de la bruja. Después de su desaparición, las cosas empeoraron para mí. Los sueños se volvieron más intensos, más reales. Comencé a despertar con marcas en el cuello, como si algo invisible me estuviera asfixiando mientras dormía. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, vi algo que me dejó paralizado. En la esquina de mi cuarto, entre las sombras, estaba ella. La misma mujer de mis sueños, mirándome con unos ojos vacíos que parecían brillar en la oscuridad. No se movió, pero su presencia llenó la habitación con una sensación de desesperación que jamás había sentido. No sé cómo encontré el valor, pero al día siguiente regresé al cementerio. Llevé sal, una cruz y una pala, sin saber realmente qué hacer. Cuando llegué a la tumba, vi que la tierra había sido removida de nuevo, como si alguien hubiera intentado desenterrarla. No sé si fue Rafa, pero algo me decía que debía terminar lo que empezamos. Cubrí la tumba con más tierra, dejando la cruz clavada en el suelo, y rocié sal alrededor mientras murmuraba una oración que apenas recordaba. Sentí como si el aire se aligerara por un momento, pero sabía que no sería suficiente. Desde entonces, no he regresado a ese cementerio y trato de no pensar en lo que pasó. A veces, sin embargo, aún la siento. Cuando estoy solo en casa y las luces comienzan a parpadear, sé que algo quedó conmigo. Y en las noches más oscuras, cuando el sueño me evade, pienso en Rafa y en lo que vimos esa noche, preguntándome si realmente logramos cerrar esa puerta o si simplemente la dejamos entreabierta. El santo profanado. Algunas historias nunca deberían ser contadas. No porque sean increíbles, sino porque, al hablar de ellas, parece que invitas a algo oscuro a regresar. A pesar de esto, siento que debo hacerlo. No sé si es para advertir a otros o para intentar liberarme de algo que, aunque ya no está presente físicamente, sigue persiguiéndome en mi mente. Mi nombre es Ernesto y soy de un pequeño pueblo en Tabasco. Lo que estoy por contarte sucedió hace unos años, pero los rastros de aquello siguen aquí, en cada rincón del pueblo, como cicatrices que no sanan. Todo comenzó con una tumba olvidada. En el cementerio del pueblo había una sección antigua, donde las lápidas estaban tan desgastadas que apenas podías leer los nombres grabados en ellas. Una de esas tumbas pertenecía a un sacerdote que vivió en el pueblo hace más de un siglo. Nadie hablaba mucho de él, pero había una vieja leyenda. Decían que había muerto de forma extraña y que, antes de morir, había lanzado una especie de maldición sobre quienes osaran perturbar su descanso. Como sucede en muchos pueblos, las leyendas se convierten en cuentos para asustar a los niños y casi nadie les presta atención. Pero todo cambió cuando, una noche, la tumba del sacerdote fue profanada. Fue un acto descarado y, según decían, planeado por tres hombres del pueblo que siempre andaban metidos en problemas. Se decía que habían oído rumores sobre un crucifijo de oro enterrado junto al sacerdote, un objeto supuestamente valioso que, según ellos, podría cambiarles la vida. Los tres hombres, conocidos como Samuel, Juan y Pedro, esperaron a la medianoche para entrar al cementerio con palas y linternas. Abrir la tumba no fue difícil, la lápida ya estaba desgastada, y la tierra parecía ceder con demasiada facilidad, como si incluso el tiempo quisiera librarse de aquel lugar. Lo que encontraron dentro fue un ataúd cubierto de moho y humedad. Cuando lo abrieron, el cuerpo del sacerdote estaba ahí, reducido a un esqueleto que aún conservaba el atuendo eclesiástico. Pero lo que más les llamó la atención fue el crucifijo de oro que descansaba sobre su pecho. Samuel lo tomó sin pensarlo, ignorando los murmullos del grupo sobre si deberían o no llevárselo. Esa misma noche lo vendieron en un pueblo cercano y el dinero lo dividieron entre ellos. Creyeron que todo había terminado ahí, que nadie sospecharía lo que habían hecho, pero estaban equivocados. Una semana después, algo extraño ocurrió en la iglesia del pueblo. Era una madrugada tranquila cuando los vecinos se despertaron sobresaltados por un fuerte resplandor. La iglesia estaba envuelta en llamas, un fuego tan intenso que consumió el edificio en cuestión de minutos. Lo extraño es que nunca se encontró una causa clara para el incendio. No había velas encendidas ni signos de que alguien hubiera entrado a provocar el fuego. Para muchos, fue una tragedia inexplicable, para otros, el comienzo de algo mucho peor. Fue en ese momento cuando los rumores comenzaron a esparcirse. Decían que el incendio de la iglesia había sido una advertencia, una señal de que el sacerdote no estaba en paz. Pero las cosas tomaron un giro aterrador cuando los tres hombres que habían profanado la tumba comenzaron a morir, uno por uno, en circunstancias horribles. El primero fue Samuel. Ocurrió una noche cuando regresaba de un bar. Según los testigos, lo vieron caminando por el camino de tierra que llevaba a su casa, pero nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en el río, completamente rígido y con una expresión de terror indescriptible en su rostro. Lo extraño es que no había agua en sus pulmones, lo que descartaba la posibilidad de que se hubiera ahogado. Era como si algo hubiera apagado su vida de forma abrupta. Después fue Juan. Lo encontraron en su propia casa, sentado en una silla frente a la mesa de su cocina. Parecía que había estado comiendo cuando murió, pero lo aterrador fue lo que encontraron en su cuello, marcas profundas, como si unas manos invisibles lo hubieran estrangulado. La puerta estaba cerrada con llave desde adentro, y no había señales de que alguien más hubiera estado ahí. El último fue Pedro, y su muerte fue la más extraña de todas. Lo encontraron en el cementerio, justo frente a la tumba del sacerdote. Había arañazos en la tierra, como si hubiera intentado desenterrarla de nuevo, pero su cuerpo estaba completamente destrozado, como si algo lo hubiera atacado con una furia indescriptible. No había rastros de animales ni pruebas de que alguien más hubiera estado en el lugar, pero lo que realmente aterrorizó a quienes vieron el cuerpo fue la expresión en su rostro. Parecía que había visto algo que lo había enloquecido antes de morir. Después de esas muertes, el pueblo cayó en una especie de silencio tenso. Nadie hablaba del sacerdote ni de su tumba, pero todos sabían que algo estaba mal. Las personas evitaban pasar cerca del cementerio, especialmente de noche, y muchos comenzaron a decir que habían visto sombras moviéndose entre las tumbas, figuras oscuras que no pertenecían al mundo de los vivos. No sé si lo que ocurrió fue una maldición, pero una cosa es segura: después de lo que pasó, ese cementerio nunca volvió a ser el mismo. Hay algo en ese lugar, algo que no pertenece a este mundo, y aunque no soy una persona religiosa, creo que algunas cosas deberían ser dejadas en paz. A veces paso por la iglesia reconstruida, pero cada vez que lo hago, siento un peso extraño en el aire, como si las llamas de aquel incendio aún ardieran de alguna manera. Y cuando paso cerca del cementerio, evito mirar hacia el rincón donde está la tumba del sacerdote. No quiero saber si los rumores son ciertos, ni quiero descubrir si algo sigue ahí, esperando. Esta historia no es para asustarte. Es para recordarte que hay lugares y cosas que no debemos tocar, no importa cuánto nos tienten. Porque a veces, lo que desenterramos no quiere ser encontrado, y cuando lo hacemos, pagamos el precio. El amuleto maldito. Algunas historias no se cuentan para entretener. Se cuentan como advertencias, como recordatorios de lo que nunca debemos hacer. Esta es una de esas historias. Mi abuelo me la contó cuando yo era niño, pero no lo hizo como si fuera una anécdota cualquiera. Lo vi en su rostro, en la forma en que sus manos temblaban al sostener su taza de café mientras hablaba. Era algo que lo había marcado para siempre. Ahora, con los años que han pasado y las cosas que yo mismo he vivido, sé que no hay ficción en sus palabras. Mi abuelo, Emilio, creció en un pequeño pueblo en las montañas de Chiapas. En los años 50, la vida ahí no era fácil. los trabajos escaseaban y lo poco que se ganaba apenas alcanzaba para sobrevivir. Él y su mejor amigo, Tomás, eran jóvenes en aquel entonces, apenas rozando los 20 años, y siempre estaban en busca de formas de ganar dinero rápido. Fue esa desesperación, mezclada con la imprudencia de la juventud, lo que los llevó al cementerio. Había una tumba en particular que siempre les había llamado la atención. Era diferente a las demás, una lápida alta, hecha de mármol oscuro, con un grabado casi ilegible que parecía estar en otro idioma. Nadie en el pueblo sabía exactamente quién estaba enterrado ahí. Se decía que pertenecía a una mujer que llegó al pueblo hacía décadas, alguien de fuera, una extranjera que vivía sola en una casa al borde del bosque. Murió joven, y según los rumores, la enterraron con todas sus pertenencias porque no tenía familia. Una noche, Emilio y Tomás decidieron profanar esa tumba. Habían oído que entre sus pertenencias había joyas de gran valor, y aunque las historias sobre ellas siempre tenían un aire de misterio, los muchachos no les dieron importancia. Armados con palas y una linterna, se colaron en el cementerio después de la medianoche. La tumba estaba en la esquina más lejana del lugar, apartada de las demás. Mientras cavaban, mi abuelo recordó que el aire se sentía extrañamente frío, a pesar de que era pleno verano. No era algo que en ese momento le pareciera relevante, pero lo mencionó años después, como si fuera un detalle que ahora cobraba sentido. Tardaron horas en llegar al ataúd. La madera estaba seca y astillada, pero aún intacta. Cuando lo abrieron, lo que encontraron no fue lo que esperaban. Dentro del ataúd había un cuerpo en descomposición, envuelto en un vestido negro que parecía haber sido hermoso en algún momento. Alrededor de su cuello, colgaba un amuleto dorado, con una forma extraña y grabados que ninguno de ellos pudo reconocer. Era lo único de valor en el ataúd, pero tenía algo que lo hacía inquietante. Parecía brillar, incluso bajo la tenue luz de la linterna, como si tuviera vida propia. Tomás no quiso tocarlo, dijo que había algo extraño en él, pero mi abuelo, cegado por la ambición, lo tomó y lo guardó en su bolsillo. Cerraron el ataúd, cubrieron el agujero y se marcharon sin mirar atrás. En ese momento, todo parecía haber salido bien. Pero no lo fue. Esa misma noche, mi abuelo tuvo el primer sueño. Dijo que soñó con una mujer alta, vestida completamente de negro, con un velo que cubría su rostro. Estaba parada al pie de su cama, inmóvil, como si lo estuviera observando. No dijo nada, pero él sintió su presencia de una forma que no podía explicar. Se despertó sudando, con el corazón acelerado, pero atribuyó el sueño al cansancio y la tensión de lo que habían hecho. Sin embargo, la mujer volvió a aparecer. Noche tras noche, el sueño se repetía, pero cada vez era más perturbador. A veces la veía caminar lentamente hacia él, a veces se inclinaba como si quisiera decirle algo. Pero lo que más lo atormentaba era el aire gélido que sentía cada vez que ella se acercaba. Era como si pudiera sentir su respiración, su proximidad, aunque sabía que no era real. Durante el día, las cosas no eran mejores. Mi abuelo comenzó a notar que lo que sucedía en sus sueños también parecía trasladarse a su vida cotidiana. Cada vez que intentaba usar el amuleto para conseguir dinero, algo malo ocurría. Primero, el comprador que le ofreció una gran suma por él tuvo un accidente y murió antes de poder cerrar el trato. Luego, una noche, mientras caminaba por el pueblo, sintió que alguien lo seguía. Al girarse, no vio a nadie, pero en el suelo notó marcas de pasos pequeños, como si alguien estuviera caminando descalzo detrás de él. Emilio intentó deshacerse del amuleto. Lo arrojó al río que cruzaba el pueblo, pero al día siguiente lo encontró de nuevo en la mesa de su cocina. Lo enterró en el patio trasero, pero esa noche soñó con la mujer, que esta vez estaba sosteniendo el amuleto en sus manos. Al despertar, lo encontró bajo su almohada. El miedo comenzó a consumirlo. Apenas comía, no podía dormir y evitaba salir de casa. Tomás, por su parte, no parecía estar afectado, pero algo en su comportamiento cambió. Mi abuelo decía que parecía más callado, más distante, como si llevara un peso que no podía compartir. Un día, sin avisar, Tomás se fue del pueblo. Nadie volvió a verlo. Emilio, desesperado, decidió buscar ayuda. Fue con un viejo curandero que vivía en una aldea cercana, alguien conocido por su conocimiento de cosas del otro mundo. El hombre, al ver el amuleto, se negó a tocarlo. Dijo que estaba maldito, que pertenecía a alguien que no descansaba en paz. Según él, el objeto no era una joya, sino una especie de vínculo que mantenía a la mujer atada al mundo de los vivos. El curandero le dijo que la única forma de detener lo que estaba ocurriendo era devolver el amuleto a su lugar de origen y pedir perdón. Mi abuelo no era un hombre religioso, pero en ese momento estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Volvió al cementerio, solo, en medio de la noche. No llevaba linterna, solo una vela que apenas iluminaba el camino. Cuando llegó a la tumba, encontró la tierra removida, como si alguien más hubiera estado ahí. Abrió el ataúd y colocó el amuleto de vuelta alrededor del cuello de la mujer. Antes de cerrar la tapa, dijo que sintió como si el aire se detuviera por un instante, como si algo invisible lo estuviera mirando. Esa fue la última vez que soñó con la mujer. Los días siguientes fueron tranquilos, pero mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. Siempre parecía estar cargando con algo, un peso invisible que lo hacía mirar por encima del hombro, como si esperara que algo volviera por él. Cuando me contó esta historia, me miró fijamente y me dijo: "Hay cosas que deben quedarse donde están, Miguel. Si las sacas de su lugar, no importa cuánto te arrepientas, nunca podrás escapar del todo". No sé si lo que mi abuelo vivió fue real o si fue el resultado de la culpa, pero algo en sus ojos me dice que lo que ocurrió en ese cementerio lo siguió hasta el día de su muerte. Y a veces, cuando paso por el viejo cementerio del pueblo, siento que algo me observa desde las sombras. El cementerio de los lamentos. Las noches frías tienen un efecto extraño en la mente. Se siente como si el aire mismo cargara historias antiguas, como si el silencio estuviera lleno de cosas que no podemos explicar. Nunca he sido alguien supersticioso, pero hay algo que aprendí por las malas: hay lugares que guardan secretos, y si te acercas demasiado, esos secretos no te dejan ir. Soy de Durango, y esta historia ocurrió hace unos años, cuando tenía 22. Era diciembre, una de esas noches en las que el frío cala hasta los huesos y el cielo está tan oscuro que las estrellas parecen pequeñas grietas en un abismo infinito. Habíamos salido a dar una vuelta por el pueblo, un grupo de 4 amigos. Éramos jóvenes, aburridos y, para ser honesto, un poco imprudentes. Alguien mencionó el cementerio, el viejo panteón al que nadie iba después del atardecer. Lo conocíamos bien, o al menos eso creíamos. Ese cementerio era famoso por sus leyendas. Se decía que allí enterraban a los olvidados, personas sin familia o que habían muerto en circunstancias extrañas. También decían que algunos cuerpos no descansaban, que las tumbas eran removidas de vez en cuando porque los vecinos escuchaban ruidos extraños por las noches. Yo nunca había creído en esas historias. Para mí, eran solo cuentos que la gente del pueblo inventaba para asustar a los niños. Pero esa noche, por alguna razón, decidimos comprobarlo por nosotros mismos. Llegamos al cementerio cerca de la medianoche. La reja de hierro estaba oxidada y entreabierta, como si nadie la hubiera tocado en años. El lugar estaba rodeado de árboles altos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Adentro, las lápidas estaban cubiertas de musgo, algunas inclinadas y otras completamente rotas. Había un silencio profundo, pero no el tipo de silencio que da tranquilidad. Era un silencio extraño, pesado, como si el aire mismo estuviera observándonos. Nos movimos entre las tumbas con nuestras linternas, bromeando para ocultar el nerviosismo. La tierra estaba húmeda por una ligera lluvia que había caído esa tarde, y nuestras botas dejaban marcas profundas en el barro. Mientras avanzábamos, comenzamos a escuchar sonidos que no parecían pertenecer al lugar. Al principio eran gemidos lejanos, suaves, que parecían venir desde el viento. Nos detuvimos, mirándonos unos a otros, intentando explicar lo que oíamos. "Debe ser el viento", pensé. Pero había algo raro en esos gemidos. No eran constantes, como el viento moviendo las hojas. Eran más humanos. Nos convencimos de que estábamos dejando volar nuestra imaginación y seguimos explorando. Caminamos hacia una parte del cementerio donde las tumbas eran más antiguas. Muchas de ellas estaban cubiertas por raíces que habían crecido alrededor de las lápidas, como si la naturaleza intentara reclamar el lugar. Fue ahí donde todo cambió. Mientras pasábamos por una fila de tumbas olvidadas, notamos algo que nos detuvo en seco. Había una lápida abierta, con la tierra removida como si alguien la hubiera desenterrado recientemente. Nos acercamos, iluminando con nuestras linternas, y vimos que el ataúd estaba roto, con la tapa apenas colgando de un lado. Dentro, no había nada. Ni un cuerpo, ni restos, ni señales de que alguna vez hubiera estado ocupado. La madera estaba podrida y húmeda, como si el tiempo la hubiera consumido, pero lo que realmente nos inquietó fue que el aire a nuestro alrededor parecía más frío, más pesado. Fue en ese momento cuando los gemidos se hicieron más fuertes. Ya no eran suaves ni lejanos, ahora parecían venir de todas direcciones. Eran lamentos, largos y profundos, como si algo o alguien estuviera llorando. Uno de mis amigos intentó reír nerviosamente, diciendo que seguramente eran animales, pero todos sabíamos que no era así. Decidimos que ya era suficiente. Nos dimos la vuelta para regresar al portón, pero mientras caminábamos, algo nos hizo detenernos de nuevo. Nuestras linternas iluminaron las huellas que habíamos dejado en el barro al entrar, pero ahora había algo más. Había un par de huellas adicionales, pequeñas, como si fueran de un niño descalzo. No se mezclaban con las nuestras, simplemente estaban ahí, acompañándonos, siguiendo nuestro mismo camino. Nadie dijo nada, pero podía sentir el miedo en el ambiente. Las huellas no estaban ahí cuando llegamos. Retrocedimos unos pasos, revisando el terreno, pero no había nadie más en el cementerio. No se escuchaban pasos, ni voces, solo esos gemidos que no cesaban. Entonces, algo más sucedió. De repente, una de las lápidas más cercanas a nosotros cayó al suelo con un golpe seco. Todos giramos al mismo tiempo, apuntando nuestras linternas hacia el lugar, pero no vimos nada. Era como si algo hubiera empujado la lápida desde abajo. No esperábamos para averiguar más, corrimos hacia la salida sin mirar atrás. Al llegar al portón, algo aún peor nos esperaba. Las huellas de niño no solo nos habían seguido, sino que ahora rodeaban completamente la entrada. Era como si alguien o algo hubiera estado caminando en círculos, esperándonos. Saltamos la reja, dejando atrás el cementerio, y no nos detuvimos hasta estar de vuelta en el pueblo. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Intenté racionalizar lo que había pasado, convencerme de que las huellas eran una coincidencia, que los gemidos eran el viento, pero había algo en mi interior que me decía que no era así. Los días siguientes, cada uno de nosotros experimentó cosas extrañas. En mi caso, comencé a notar que mis botas, las mismas que usé esa noche, siempre estaban cubiertas de barro, aunque no las hubiera usado. Las limpiaba, pero al día siguiente volvían a estar sucias, como si hubiera estado caminando en el cementerio mientras dormía. Uno de mis amigos dijo que veía sombras moverse en los rincones de su casa. Otro comenzó a escuchar pasos detrás de él cada vez que salía a caminar, aunque nunca había nadie allí. Lo peor fue lo que le pasó a Martín, el más escéptico del grupo. Una semana después de nuestra visita al cementerio, su familia lo encontró desmayado en su habitación. Dijo que había despertado en medio de la noche y que una figura pequeña, como la de un niño, estaba parada al pie de su cama. Decidimos regresar al cementerio para intentar entender lo que estaba pasando, pero cuando llegamos, todo estaba diferente. La tumba desenterrada estaba cerrada de nuevo, como si nunca hubiera sido abierta. No había huellas en el barro, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Todo parecía normal, demasiado normal. Desde entonces, he evitado ese lugar, pero a veces, cuando camino solo por la noche, siento que algo me sigue. No veo huellas en el suelo, pero sé que están ahí. Es como si ese par de huellas se hubiera quedado conmigo, siguiéndome donde quiera que vaya. Y cada vez que pienso en esa noche, no puedo evitar preguntarme, ¿quién o qué nos acompañó en el cementerio? Y lo más importante, ¿alguna vez nos dejará ir? El llanto de la novia. No sé si me creerás, pero te lo contaré de todas formas. Mi nombre es Enrique, soy de un pequeño pueblo en Guanajuato, y lo que voy a compartir contigo es algo que me marcó para siempre. A veces, las decisiones que tomas en la vida te persiguen, no importa cuánto intentes escapar de ellas. Y esta fue una de esas decisiones. Todo comenzó cuando tenía 21 años. Era joven, imprudente y, para ser honesto, bastante tonto. Me juntaba con un grupo de amigos que siempre buscaba formas rápidas de ganar dinero, sin importar los riesgos. El líder de nuestro grupo, Carlos, era un tipo carismático pero peligroso. Una noche, nos convenció de que había una forma fácil de hacer dinero, profanar tumbas y vender las joyas u objetos de valor que encontráramos. Su plan era claro, aunque insensato, y yo, influenciado por la necesidad y la presión de encajar, acepté. El cementerio elegido estaba a las afueras del pueblo, en un lugar solitario rodeado de árboles retorcidos que parecían observarnos bajo la luz tenue de la luna. Era un sitio antiguo, casi olvidado, donde los mausoleos y las lápidas se alzaban entre la maleza como testigos silenciosos del tiempo. La primera vez que fuimos, la sensación de culpa y miedo era palpable, pero el dinero rápido que obtuvimos nos hizo regresar. Parecía un trabajo fácil, hasta esa noche en la que todo cambió. Era una noche fría y el viento agitaba las ramas de los árboles, produciendo un sonido que hacía difícil concentrarse. Carlos había señalado una tumba en particular, una muy vieja y decorada con una cruz rota que yacía a un lado de la lápida. Dijo que era la tumba de una mujer rica, enterrada hace más de 100 años. Al parecer, había rumores de que su esposo había colocado joyas valiosas junto a su cuerpo, como una muestra de amor eterno. Yo no creía en las leyendas del pueblo, pero algo en esa tumba no me parecía correcto. Armados con palas y linternas, comenzamos a cavar. La tierra húmeda y pesada se resistía a ceder, como si quisiera proteger lo que estaba debajo. Después de lo que pareció una eternidad, alcanzamos el ataúd. Era un féretro de madera oscura, tallado con detalles que todavía se distinguían a pesar del paso del tiempo. Carlos, siempre impaciente, rompió la tapa con una barra de hierro. Dentro, había lo que esperábamos, los restos de una mujer vestida con un vestido blanco amarillento, desgastado por los años. Su rostro estaba cubierto por un velo que se pegaba al cráneo como si aún tuviera vida. Y ahí estaban, también, las joyas, un collar de perlas, anillos dorados y un broche con piedras preciosas. Parecía un tesoro inalcanzable, y Carlos no tardó en extender la mano para tomarlo. Pero en el momento en que sus dedos rozaron las perlas, un sonido cortó el silencio. Era un llanto. No uno normal, sino uno que parecía venir de todos lados, de la tierra misma. Era desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo un dolor inimaginable. Nos miramos, esperando que alguien dijera que había sido una broma. Nadie lo hizo. Carlos, con su arrogancia habitual, nos instó a ignorarlo. «No es nada», dijo, mientras recogía las joyas. Pero el llanto no paraba. De hecho, se intensificaba con cada segundo, hasta que fue tan fuerte que sentí que mis oídos iban a estallar. No pude soportarlo más y me alejé de la tumba, mirando nerviosamente a mi alrededor. Fue entonces cuando la vi. Entre las lápidas, una figura comenzó a materializarse. Era una mujer alta, con un vestido blanco que ondeaba como si estuviera sumergida en agua. Su rostro estaba cubierto por un velo, igual al que tenía el cadáver en la tumba. No caminaba, simplemente estaba ahí, inmóvil, como si nos observara. Pero había algo en su presencia que era insoportablemente pesado, como si el aire se volviera denso y difícil de respirar. Carlos también la vio. Lo noté porque soltó las joyas y retrocedió, tropezando con la pala. Cuando levanté la linterna para verla mejor, fue peor. Su velo comenzó a levantarse lentamente, y aunque nunca vi completamente su rostro, lo que se asomaba debajo era una mezcla grotesca de carne en descomposición y cuencas vacías. No sé cómo lo sé, pero estoy seguro de que ella nos miró directamente a los ojos, juzgándonos. En ese momento, todos perdimos la compostura. Dejamos las herramientas, las joyas y corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello. El llanto se volvió un grito agudo que nos seguía mientras escapábamos entre las tumbas. Nunca había sentido tanto miedo. Cuando finalmente llegamos al pueblo, ninguno de nosotros dijo una palabra. Las siguientes semanas fueron un infierno. Todo empezó con los sueños. Cada noche soñaba con ella, parada al pie de mi cama, observándome en silencio. A veces, en mis sueños, me encontraba nuevamente en el cementerio, incapaz de moverme, mientras ella se acercaba lentamente. No podía dormir, y cuando lo hacía, despertaba con el cuerpo agotado, como si hubiera corrido kilómetros. Lo peor fue cuando empezaron a pasar cosas en la vida real. Carlos, que siempre había sido el más valiente de nosotros, murió en un accidente extraño. Su auto, un viejo sedán que siempre conducía sin problemas, se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Los testigos dijeron que parecía que había perdido el control, pero lo extraño fue que encontraron marcas de manos en el parabrisas, como si alguien hubiera tratado de entrar al auto desde afuera. Otro de los chicos, Pedro, cayó enfermo días después. Los médicos no supieron decir qué tenía, pero se veía cada vez más delgado y débil, como si algo le estuviera robando la vida. Él decía que sentía que lo estaban observando constantemente, pero no quiso hablar más del tema. En mi caso, los síntomas fueron más sutiles al principio. Fiebres que iban y venían sin explicación, náuseas repentinas, una sensación constante de cansancio. Pero lo peor era esa presencia. Aunque ya no la veía directamente, sentía que estaba ahí, cerca, esperando. Una vez, mientras estaba en casa, sentí que algo me tocaba el brazo. Cuando miré, había marcas en mi piel, como si unas manos pequeñas me hubieran apretado. Sabía que todo esto estaba relacionado con lo que hicimos en el cementerio. Fue entonces cuando decidí regresar, solo, para tratar de arreglar las cosas. Llevé velas, una cruz y un rosario, todo lo que pensé que podría ayudarme. Llegué al amanecer, cuando la luz comenzaba a iluminar el lugar, pero incluso así, el ambiente era opresivo. Cuando llegué a la tumba, vi que la cruz que estaba rota había sido levantada de nuevo. Parecía que alguien había tratado de reparar el daño que habíamos hecho, pero de forma apresurada. Dejé las joyas que Carlos había tomado y recé. No soy una persona muy religiosa, pero en ese momento, era lo único que podía hacer. No pasó nada inmediatamente. El lugar estaba en completo silencio, como si el cementerio estuviera esperando algo. Me fui sintiendo un poco más ligero, pero no estoy seguro de si fue porque realmente funcionó o porque quería creer que lo había hecho. Han pasado varios años desde esa noche, pero las cicatrices permanecen. A veces, cuando estoy solo en casa, siento que no estoy realmente solo. Y aunque no la he vuelto a ver, sé que ella sigue ahí, observándome desde algún lugar entre este mundo y el otro. Si algo aprendí de esta experiencia, es que hay cosas con las que no debes jugar. Las tumbas son más que simples agujeros en la tierra. Son puertas, y no todas deberían ser abiertas. El niño de la tumba olvidada. Dicen que el pasado siempre encuentra una forma de alcanzarte, sin importar cuánto intentes enterrarlo. Yo soy prueba de ello. Me llamo Luis y soy de Puebla. Durante mucho tiempo me esforcé por olvidar lo que pasó en 1998, pero hay algo que no me deja. Es como si cada vez que cierro los ojos, el recuerdo volviera a emerger desde algún rincón oscuro de mi mente. Esto no es un cuento, ni una exageración para asustar a alguien. Esto me pasó, y aunque todavía respiro, una parte de mí murió esa noche. Yo tenía 23 años en aquel entonces. La vida no me había dado muchas opciones, y la necesidad me empujó a tomar decisiones que hoy lamento profundamente. Trabajaba ocasionalmente con un amigo, Jorge, profanando tumbas en cementerios pequeños y olvidados. No era algo de lo que estuviera orgulloso, pero el dinero fácil era difícil de rechazar. A veces encontrábamos cadenas, anillos, incluso pequeños cofres con reliquias antiguas. Lo que no podíamos vender, lo derretíamos o lo intercambiábamos por comida. Así era nuestra vida, moviéndonos siempre en las sombras. Una tarde, Jorge llegó con información sobre un cementerio perdido entre los cerros. Era pequeño, casi un terreno abandonado, rodeado por árboles y una cerca de metal oxidada. Según le habían contado, ahí enterraban a los muertos durante una epidemia que ocurrió hace décadas y muchas de las tumbas contenían objetos valiosos, pues las familias supersticiosas solían dejarles ofrendas para protegerlos. Jorge estaba emocionado, pero yo tenía un mal presentimiento. Sin embargo, la necesidad me ganó, como siempre. Llegamos al cementerio al caer la noche. La luna llena iluminaba las lápidas desgastadas, muchas de ellas inclinadas o partidas por el tiempo. No había caminos ni orden, las tumbas estaban dispersas entre la maleza y los arbustos. El lugar olía a tierra húmeda y hojas podridas. Jorge, como siempre, tenía una linterna y una pala, y comenzó a buscar lápidas que parecieran antiguas. Fue entonces cuando la encontramos. Era una lápida rota, pequeña, casi oculta bajo las raíces de un árbol. Apenas se podía leer el nombre tallado en la piedra, pero alcanzamos a distinguir que pertenecía a un niño de 7 años. El grabado incluía una fecha, 1943. Jorge sonrió con satisfacción y me señaló el terreno blando donde parecía que alguien había enterrado algo más que un cuerpo. En lugar de una caja de madera, encontramos una pequeña urna de cerámica cubierta por un rosario desgastado. Jorge no perdió el tiempo y tomó el rosario con rapidez, enrollándolo en su muñeca como si fuera un trofeo. No sé por qué, pero algo en mí quería detenerlo. Algo me decía que no debíamos estar ahí. Dejamos el lugar antes de que pudiera decir algo más. Jorge guardó el rosario en su mochila, satisfecho con nuestro hallazgo. No encontramos nada más valioso esa noche, así que decidimos volver a la cabaña que habíamos alquilado temporalmente. Era una construcción rústica, a medio camino entre el pueblo y el cementerio. Una vez ahí, Jorge dejó la mochila a un lado y se tumbó en la cama, diciendo que al día siguiente venderíamos el rosario a un conocido suyo en la ciudad. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió pasada la medianoche. Estaba acostado, tratando de dormir, cuando escuché un sonido que no debería estar ahí. Al principio lo atribuí al viento o a los crujidos de la madera vieja de la cabaña, pero pronto me di cuenta de que eran pasos. Pasos pequeños. Como si un niño estuviera caminando descalzo sobre el piso de madera. No quería abrir los ojos, pero algo me obligó a hacerlo. La cabaña estaba a oscuras, salvo por un débil rayo de luz que se colaba por una de las ventanas. Miré hacia el lugar donde Jorge dormía, pero su cama estaba vacía. Su mochila seguía en el mismo lugar, pero él no estaba. Escuché los pasos otra vez, esta vez más cerca. Me levanté, encendí la linterna y apunté al suelo. Fue entonces cuando las vi. Eran huellas diminutas de lodo, frescas, y llevaban desde la puerta principal hasta el centro de la cabaña. El aire se sentía pesado, opresivo, y aunque no había viento, las ventanas comenzaron a vibrar como si algo invisible estuviera golpeándolas. Me acerqué a las huellas, tratando de entender qué estaba pasando, pero entonces escuché algo que me hizo retroceder. Era una risa. Una risa infantil, suave pero cargada de una extraña malicia. Provenía de un rincón oscuro, cerca de donde estaba la mochila de Jorge. Quise gritar su nombre, pero mi garganta estaba seca. Entonces, algo se movió. Algo pequeño y rápido, como una sombra, cruzó de un lado al otro de la habitación. Mi linterna apenas lo alcanzó a iluminar. Fue en ese momento cuando Jorge apareció, abriendo de golpe la puerta de la cabaña. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, normalmente llenos de arrogancia, estaban desorbitados, como si hubiera visto algo que no podía explicar. No dijo nada, simplemente fue directo a la mochila, sacó el rosario y salió corriendo hacia el cementerio. Lo seguí, aún temblando, sin saber qué más hacer. Cuando llegamos a la tumba del niño, Jorge cayó de rodillas y dejó el rosario sobre la urna, murmurando algo que no alcancé a entender. Parecía estar pidiendo perdón. Durante un momento, todo quedó en silencio. La sensación de opresión desapareció y el ambiente pareció calmarse. Jorge se levantó lentamente, sin mirarme, y caminó de vuelta hacia la cabaña sin decir una palabra. Pensé que todo había terminado, pero me equivoqué. Durante las semanas siguientes, Jorge comenzó a cambiar. Ya no era el mismo. Apenas hablaba y evitaba mirarme a los ojos. Decía que no podía dormir porque cada vez que cerraba los ojos, veía al niño parado al pie de su cama, observándolo en silencio. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Perdió peso, su piel se volvió pálida y sus manos temblaban constantemente. Una noche, Jorge desapareció. Lo busqué por todos lados, pero nadie supo decirme dónde estaba. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Semanas después, alguien encontró su cuerpo en el mismo cementerio donde todo comenzó, frente a la tumba del niño. No había señales de violencia, pero su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Desde entonces, he tratado de dejar atrás ese capítulo de mi vida, pero hay algo que no puedo ignorar. Cada tanto, cuando estoy solo en casa, siento una presencia, algo que no puedo ver pero que sé que está ahí. A veces, por las noches, escucho risas lejanas que parecen venir de ningún lado. Y aunque trato de convencerme de que todo está en mi cabeza, las huellas de lodo que encontré una vez junto a mi cama me dicen lo contrario. Nunca volví a ese cementerio, pero el peso de lo que hice nunca se fue. A veces pienso que el niño nunca me ha perdonado, que sigue ahí, esperando el momento de reclamar algo que aún no entiendo. El ladrón de almas. ¿Alguna vez has sentido que hiciste algo tan grave que el peso de esa acción te persigue, aunque trates de olvidarla? A veces no necesitas creer en maldiciones o en lo sobrenatural, a veces simplemente lo vives. Soy de Michoacán y mi nombre es Miguel. Durante años intenté convencerme de que lo que ocurrió en 2012 fue un mal sueño, una coincidencia, algo que mi mente inventó para atormentarme. Pero sería mentir. Sé lo que vi, lo que sentí, y no hay manera de escapar de eso. Todo empezó como un trabajo más. Yo no era una mala persona, pero mi vida siempre estuvo llena de decisiones equivocadas. En ese entonces, estaba metido en cosas turbias para ganar dinero rápido, y no me importaba mucho cómo lo conseguía. Una tarde, un hombre que apenas conocía me ofreció una suma considerable por un trabajo específico, entrar a un cementerio y sacar un ataúd de una tumba en particular. No me dio muchos detalles, solo que era algo que debía hacerse esa misma noche. Acepté sin pensarlo mucho. El cementerio estaba a las afueras del pueblo, un lugar viejo y descuidado que casi nadie visitaba. Lo había visto un par de veces antes, con sus lápidas cubiertas de musgo y árboles que parecían más muertos que vivos. Esa noche, acompañado por dos conocidos que también habían sido contratados, nos adentramos en el lugar con herramientas, linternas y la promesa de un buen pago al final. La tumba que nos habían indicado no era difícil de encontrar. Era una lápida de piedra negra con un nombre borrado por el tiempo y una cruz de metal torcida en la parte superior. Había algo extraño en esa tumba desde el principio, pero en ese momento no pensé mucho en ello. Empezamos a cavar. La tierra estaba húmeda, como si hubiera llovido recientemente, aunque no recordaba haber visto lluvia en días. Después de lo que parecieron horas, golpeamos madera. El ataúd estaba sellado, pero no era un ataúd común. La madera era oscura, con grabados que parecían símbolos antiguos, como si alguien hubiera pasado años tallándolos. Mis compañeros y yo nos miramos, nerviosos, pero seguimos con el trabajo. Abrimos el ataúd con cuidado, y lo que encontramos dentro fue extraño. No había un cuerpo, ni huesos, ni nada que pareciera humano. En su lugar, había una figura de madera tallada, algo que nunca había visto antes. Medía como medio metro, con una forma humanoide, pero desproporcionada. Sus ojos, dos piedras rojas incrustadas en el rostro, eran lo más perturbador. Reflejaban la luz de nuestras linternas como si estuvieran vivos, siguiéndonos con la mirada. No tenía boca, pero las líneas talladas en su superficie parecían formar un rostro retorcido, como si estuviera gritando en silencio. Uno de los muchachos intentó bromear sobre la figura, diciendo que no parecía valer tanto como nos habían prometido. Pero había algo en ese objeto que hacía imposible apartar la vista. Era como si su presencia llenara el aire con una sensación pesada, asfixiante. Metimos la figura en un saco, sellamos la tumba y nos fuimos lo más rápido que pudimos. Cuando llegué a casa esa noche, pensé que todo había terminado. Me duché para quitarme el olor a tierra y me acosté, pero algo no me dejaba tranquilo. Cerré los ojos, pero no podía dejar de pensar en esos ojos rojos. Sentía que aún estaban ahí, mirándome desde dentro de mi cabeza. Intenté dormir, pero un par de horas después, me desperté de golpe. Había algo sobre mí. Era como si una fuerza invisible me presionara contra la cama, inmovilizándome. Mi pecho dolía, como si me estuvieran aplastando con una piedra enorme. Abrí los ojos, y ahí estaba. Parado al pie de mi cama, vi la figura. Pero ya no era de madera. Era un hombre, o al menos algo con forma de hombre. Su cuerpo era oscuro, sin detalles, como una sombra sólida. Pero lo que más me aterró fue que no tenía rostro. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo un vacío liso donde debería estar su cara. No podía moverme. Mi cuerpo estaba congelado, y aunque intentaba gritar, no salía ningún sonido de mi garganta. Lo único que podía hacer era mirar mientras esa cosa se inclinaba hacia mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando pude moverme, el dolor en mi pecho se intensificó. Corrí al baño y vomité, pero lo que salió no fue comida, sino algo más oscuro, casi negro, con pequeños coágulos de sangre. Al día siguiente, fui al médico, pero no encontraron nada malo conmigo. Me dijeron que tal vez había sido algo que comí, estrés o alguna alergia. Pero yo sabía que era algo más. Esa figura me había dejado algo, algo que no podía ver pero que sentía dentro de mí, como un peso extraño. En los días que siguieron, las cosas solo empeoraron. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de la figura, brillando en la oscuridad. Durante las noches, escuchaba pasos en mi casa, aunque sabía que estaba solo. Una vez, mientras trataba de dormir, sentí que alguien jalaba las cobijas de mi cama. Cuando encendí la luz, las cobijas estaban tiradas en el suelo, pero no había nadie ahí. Mis compañeros de aquella noche también comenzaron a tener problemas. Uno de ellos, el más joven, desapareció poco después. Su familia dijo que salió una noche y nunca volvió. El otro murió en un accidente extraño, cayó por las escaleras de su casa, pero los vecinos juraron haber oído un grito antes de que cayera, como si alguien lo hubiera empujado. Yo seguía sintiéndome débil, como si algo me estuviera consumiendo poco a poco. Un día, desesperado, decidí deshacerme del dinero que me habían pagado. Quemé los billetes en el patio trasero, esperando que eso ayudara, pero no fue así. La presencia seguía ahí, vigilándome. Unas semanas después, decidí regresar al cementerio. Necesitaba devolver la figura, aunque no sabía cómo hacerlo. Llegué al lugar al amanecer, esperando que la luz me diera algo de seguridad. Llevé una pala y una mochila con todo lo que creí necesitar. Cuando llegué a la tumba, algo había cambiado. La cruz que estaba torcida ahora estaba completamente recta, como si alguien la hubiera reparado. Cavé rápidamente, mi respiración cada vez más pesada. Cuando llegué al ataúd, noté que la madera estaba húmeda, como si hubiera estado goteando agua negra. Lo abrí, pero la figura ya no estaba ahí. El ataúd estaba vacío. Esa fue la última vez que fui a ese lugar. No sé qué pasó con la figura ni por qué desapareció, pero la sensación de que algo está conmigo nunca se ha ido. A veces, cuando estoy solo en casa, siento un peso en el aire, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Y aunque trato de no pensar en ello, sé que los ojos rojos aún me miran desde algún lugar. No sé si algún día podré librarme de esto, pero una cosa es segura, nunca debimos abrir esa tumba. La maldición de la cruz invertida. Dicen que hay cosas que no deben ser desenterradas, que el pasado guarda secretos que es mejor dejar en paz. Nunca creí en esas advertencias, no hasta que lo viví en carne propia. Mi nombre es José, tengo 36 años y trabajo como albañil en Morelos. Esto que te voy a contar sucedió en 2010, y aunque han pasado varios años, hay noches en las que me despierto en medio de la oscuridad y siento que algo me observa. A veces pienso que lo que hicimos en ese cementerio no solo fue un error, sino una invitación a algo que jamás debimos conocer. Todo comenzó cuando un amigo, Raúl, me pidió ayuda con un trabajo extraño. Él no era albañil ni hacía nada relacionado con la construcción, pero era el tipo de persona que siempre tenía una oportunidad entre manos, la mayoría de las veces algo ilegal. Ese día, me contó que había oído hablar de un cementerio olvidado, un lugar donde, según él, se enterraban cosas más valiosas que cuerpos. No me dio muchos detalles, solo que necesitaba mis herramientas y que me pagaría bien si lo ayudaba a cavar en una zona específica. Acepté por necesidad, no por interés. El dinero siempre escaseaba y, aunque no me gustaba meterme en cosas raras, confiaba en Raúl. Esa misma noche, nos dirigimos al lugar. Era un terreno solitario, lejos del pueblo, rodeado de matorrales y árboles torcidos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. El cementerio no era como los que conocía. No había grandes lápidas ni monumentos, solo pequeñas cruces, muchas de ellas caídas o enterradas en la tierra. Había algo extraño en esas cruces, casi todas estaban invertidas. Raúl parecía saber exactamente dónde cavar. Caminó entre las cruces como si alguien le hubiera indicado el camino, hasta que se detuvo frente a una en particular. Era una cruz de hierro oxidado, con marcas extrañas talladas en la base, como si alguien hubiera usado un cuchillo para grabarlas. Me pidió que comenzara a excavar, mientras él vigilaba. La tierra estaba seca y compacta, pero después de un rato, mi pala golpeó algo sólido. Era una caja de madera, vieja y carcomida por los años. No parecía algo valioso, de hecho, estaba tan deteriorada que pensé que se rompería si la levantábamos. Raúl me indicó que la abriera ahí mismo. Cuando lo hice, sentí un nudo en el estómago. Dentro de la caja había un pequeño esqueleto humano, no más grande que el de un niño. Estaba envuelto en un paño negro, y el olor que salió al destaparlo era insoportable, una mezcla de humedad y algo que no puedo describir con palabras. Raúl, en lugar de asustarse, se inclinó para examinarlo. Dijo algo sobre un trabajo terminado y tomó el paño negro con cuidado, como si fuera lo único que le importaba. No entendí lo que hacía, pero algo dentro de mí me decía que aquello no estaba bien. Había algo profundamente erróneo en ese lugar, en esa caja, en todo lo que estábamos haciendo. Pero antes de que pudiera decirle algo, cerró la caja de golpe y me pidió que rellenara el hoyo como si nada hubiera pasado. Esa noche, cuando regresé a casa, no pude dormir. Mi mente no dejaba de regresar a la imagen del esqueleto. Era demasiado pequeño, demasiado frágil. Traté de distraerme pensando en el dinero que Raúl me había dado, pero una sensación de inquietud no me dejaba en paz. Algo había cambiado, aunque en ese momento no entendía qué. Las cosas comenzaron a desmoronarse poco después. Al principio, eran cosas pequeñas, ruidos inexplicables en mi casa, la sensación de que algo se movía en las sombras. Mi esposa fue la primera en notarlo. Una noche, mientras estaba en la cocina, dijo que vio algo pasar por el pasillo, una figura oscura, baja, que caminaba rápido hacia nuestra habitación. Cuando revisé, no había nada. Pensé que tal vez estaba cansada o que había sido un efecto de la luz, pero luego comencé a verlo yo también. Era siempre lo mismo, una sombra pequeña que aparecía en los rincones de la casa, en lugares donde no debería haber nada. Al principio, intenté ignorarlo, pero una noche me desperté de golpe y vi la silueta de algo parado junto a mi cama. Era pequeño, como un niño, pero antes de que pudiera moverme, desapareció. Intenté seguir con mi vida como si nada estuviera pasando, pero la sensación de que algo me seguía era constante. En el trabajo, mientras estaba en un techo reparando unas tejas, sentí que algo tiró de mi camisa. Perdí el equilibrio y casi caigo al suelo. Cuando me levanté, no había nadie cerca. Raúl, por su parte, desapareció del mapa. no respondió mis llamadas ni volvió a aparecer en el pueblo. Una tarde, decidí buscarlo en su casa, pero su vecino me dijo que no lo había visto en semanas. Su familia también lo estaba buscando, pero nadie sabía nada de él. Fue como si se hubiera desvanecido. Las cosas empeoraron después de eso. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe fuerte en el techo, como si algo hubiera caído desde una gran altura. Salí al patio con una linterna, pero no encontré nada. Cuando regresé al interior, noté que la puerta de mi cuarto estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Empecé a sentirme enfermo. Mi cuerpo se debilitaba, como si algo me estuviera drenando la energía. Perdí peso, mis manos temblaban y mi piel se volvió pálida. Fui al médico, pero no encontraron nada malo conmigo. Mi esposa, desesperada, me llevó con un curandero, quien al tocarme dijo que había algo pegado a mí. Me habló de maldiciones, de trabajos que no debían hacerse, y me preguntó si había tocado algo que no debía. Le conté sobre la caja y el cementerio, y me dijo que debía regresar al lugar para cerrar lo que abrimos. Esa misma tarde volví al cementerio, aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía que no lo hiciera. Cuando llegué, el lugar parecía aún más sombrío que antes. El aire era pesado, y todo estaba en completo silencio, como si el mundo mismo hubiera dejado de moverse. Encontré la cruz donde habíamos cavado, pero algo estaba diferente. La tierra parecía más hundida, como si alguien hubiera estado escarbando ahí después de nosotros. Dejé unas velas y recé, pidiendo perdón por lo que habíamos hecho. No soy un hombre religioso, pero en ese momento estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para detener lo que estaba pasando. Mientras estaba de rodillas, sentí que algo me observaba. No lo vi, pero lo sentí. Era una presencia pesada, fría, que parecía rodearme. Terminé de rezar y salí de ahí lo más rápido que pude. No sé si lo que hice funcionó, pero desde ese día, las cosas comenzaron a calmarse. Dejé de ver la sombra en mi casa y mi salud mejoró poco a poco. Sin embargo, nunca volví a saber de Raúl. Su familia sigue buscándolo, pero en el fondo creo que él nunca salió de ese cementerio. Hay noches en las que aún sueño con la caja y con lo que había dentro. Sueño con el cementerio, con las cruces invertidas y con la sensación de ser observado. No sé qué desenterramos ese día, pero aprendí que hay lugares y cosas que deben quedarse bajo tierra. A veces, cuando caminas por el filo de lo desconocido, algo te sigue y no siempre puedes escapar. El ángel de piedra. Hay cosas que tomas sin pensar, objetos que parecen inofensivos pero que terminan siendo un boleto directo al infierno. Cuando lo hice, no lo vi como algo grande. Era solo un anillo, un pedazo de metal que había estado enterrado durante años en una tumba olvidada. Pero a veces, lo que parece inofensivo guarda algo que no puedes ver ni entender hasta que ya es demasiado tarde. Esto pasó hace un par de años, en Querétaro. Mi nombre es Rodrigo y en ese entonces tenía 27 años. No era exactamente un ladrón profesional, pero me las arreglaba para ganar dinero con trabajos que no eran del todo legales. Era cuestión de sobrevivir, y en esa etapa de mi vida, sobrevivir era lo único que importaba. El cementerio donde ocurrió todo era famoso en el pueblo. No por ser particularmente grande o antiguo, sino por una estatua que lo dominaba, un ángel de mármol blanco, de casi 3 metros de altura. Tenía las alas abiertas como si estuviera protegiendo a alguien y sostenía una espada en una mano y una balanza en la otra. La tumba que vigilaba pertenecía a una familia adinerada que, según se decía, había caído en desgracia hacía décadas. Nadie visitaba ese lugar y con el paso del tiempo, la estatua se había convertido en parte del paisaje, algo que simplemente estaba ahí. Esa noche, un amigo me dijo que había oído que una de las tumbas bajo el ángel contenía joyas. Un anillo, específicamente, que según los rumores estaba hecho de oro puro y decorado con pequeñas piedras preciosas. No era raro que las familias ricas enterraran a sus muertos con sus posesiones más valiosas, como si pensaran que podían llevarlas consigo al otro lado. Así que, convencido de que nadie se daría cuenta, decidí ir por él. Llegué al cementerio poco después de la medianoche. El lugar estaba vacío, iluminado solo por la luz de la luna y las débiles farolas de las calles cercanas. El ángel se alzaba al centro, imponente, con su mirada fija en el horizonte. A medida que me acercaba, no podía evitar sentirme observado. Sabía que era una estatua, que no había nada vivo ahí, pero la forma en que la luz jugaba con las sombras hacía que pareciera que sus ojos me seguían. La tumba estaba justo bajo la estatua. Era un mausoleo pequeño, con una puerta de hierro oxidada que apenas se mantenía cerrada. Dentro, encontré un ataúd de madera deteriorado, con tallas elaboradas en la superficie. Forcé la tapa con una barra de metal, y lo que vino fue nada fuera de lo común: huesos viejos, ropa deshecha y, justo sobre uno de los dedos del esqueleto, el anillo. Lo tomé sin pensar. Era más pequeño de lo que imaginaba, pero al sostenerlo, algo me hizo dudar. El metal estaba frío, más frío de lo que debería estar, como si lo hubieran sacado de un congelador. Pero me convencí de que estaba imaginando cosas y salí del mausoleo, guardando el anillo en el bolsillo de mi chaqueta. Al salir, levanté la vista hacia la estatua. El ángel seguía ahí, con su postura imponente, pero algo se veía diferente. No podía explicarlo, pero sentí que su mirada era más dura, más acusadora. Sacudí la cabeza, diciéndome que era solo mi mente jugando conmigo, y me fui del cementerio. Esa misma noche, algo cambió. Me desperté sobresaltado, sin saber por qué, con la sensación de que había algo en mi habitación. La luz de la calle entraba por las cortinas y proyectaba sombras en las paredes, pero no había nadie. Al día siguiente, intenté no darle importancia, pero entonces llegó la noticia: la estatua del ángel se había roto. Alguien dijo que la habían encontrado caída, con las alas partidas y la cabeza separada del cuerpo. Lo extraño era que no había señales de que alguien la hubiera dañado. Simplemente había caído, como si algo la hubiera empujado desde adentro. No conecté los dos eventos al principio. Era solo una coincidencia, me dije. Pero todo empezó a empeorar cuando comenzaron los sueños. En el primero, me vi de pie en el cementerio, frente a la estatua rota. Pero esta vez, el ángel no estaba destruido. Estaba de pie, completo, y me miraba directamente. Sus ojos no eran de mármol, eran rojos, brillantes, y parecían atravesarme. En su mano, la espada estaba levantada, apuntándome. Luego, lentamente, extendió un dedo y me señaló. Me desperté con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Intenté volver a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos del ángel, fijos en mí, acusándome. Durante los días siguientes, las cosas comenzaron a desaparecer en mi casa. Pequeños objetos, un vaso en la mesa, las llaves del coche, una foto de mi familia. Aparecían en lugares donde no los había dejado, como si alguien los moviera. Y luego, una noche, el anillo desapareció. Lo había guardado en un cajón, esperando venderlo cuando encontrara un comprador, pero cuando lo busqué, no estaba. Lo revisé todo, hasta el último rincón de mi casa, pero el anillo había desaparecido. Esa misma noche, soñé con el ángel otra vez. Esta vez, estaba más cerca, tan cerca que podía ver las grietas en el mármol y las gotas de sangre que caían de sus ojos. No podía moverme, no podía gritar. Solo estaba ahí, atrapado en su mirada. A la mañana siguiente, encontré algo nuevo en mi casa. En la pared de mi sala, alguien, o algo, había dejado marcas profundas, como si un cuchillo hubiera tallado líneas irregulares en el yeso. Intenté cubrirlas, pero cada vez que lo hacía, reaparecían. Y cada vez eran más profundas. Ya no podía dormir. Mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí peso, mi piel estaba pálida, y los médicos no encontraban nada físicamente malo en mí. Pero yo sabía que algo me estaba drenando, algo que no podía ver ni explicar. Desesperado, volví al cementerio. Pensé que, tal vez, si devolvía el anillo, si de alguna forma lo encontraba, todo volvería a la normalidad. Cuando llegué, el mausoleo estaba igual que la noche en que lo profané. Pero esta vez, la estatua del ángel estaba completamente destruida, sus restos esparcidos por el suelo. Y en el centro de esos restos, justo donde había estado su base, vi algo que me congeló, el anillo. No sé cómo llegó ahí. No sé si lo dejé sin darme cuenta o si algo más lo devolvió. Pero no me atreví a tocarlo otra vez. Lo dejé ahí, bajo las piezas rotas del ángel, y salí corriendo. Desde entonces, no he vuelto al cementerio. Pero las noches siguen siendo un tormento. A veces, cuando cierro los ojos, veo al ángel, completo otra vez, señalándome con su espada. Otras veces siento que hay algo en la habitación, algo que me observa desde las sombras. El anillo quedó en el cementerio, pero la culpa y el miedo permanecen conmigo. He aprendido que algunas cosas no deben ser tomadas, sin importar lo valiosas que parezcan. Porque hay objetos que no solo guardan historias, sino algo más oscuro, algo que nunca debimos desenterrar. La secta en el cementerio. No hay peor miedo que el que no puedes explicar. Es un miedo que te sigue, que se convierte en parte de tu sombra y te acompaña aunque cambies de lugar, aunque intentes olvidarlo. Era el año 2003 y yo tenía apenas 20 años. Trabajaba en el mantenimiento de un cementerio en las afueras de un pequeño pueblo en Oaxaca. No era un trabajo que alguien quisiera, pero para mí era suficiente. La paga era modesta, pero el silencio y la soledad del lugar me resultaban extrañamente reconfortantes. El cementerio no era particularmente grande, pero tenía un aire antiguo que te hacía pensar que las historias del pueblo estaban talladas en cada lápida. Algunas tumbas eran recientes, bien cuidadas y adornadas con flores frescas, pero había una parte más vieja, un rincón olvidado donde las lápidas estaban rotas, cubiertas de maleza y musgo. No mucha gente visitaba esa parte del lugar, y yo tampoco solía ir más allá de lo necesario. Había algo en esa zona que se sentía equivocado. El trabajo era sencillo: cortar la hierba, limpiar las tumbas, recoger la basura que a veces dejaban los visitantes. Mi rutina era tranquila, monótona, hasta que una noche lo cambió todo. Mi perro, un mestizo llamado Chato, siempre me acompañaba al cementerio. Era mi única compañía en esas largas horas y a menudo lo dejaba correr libremente mientras hacía mi trabajo. Pero esa noche, Chato desapareció. Lo llamé durante un rato, pero no respondía. Escuché sus ladridos en la distancia, hacia el rincón viejo del cementerio, y aunque no me gustaba ir ahí de noche, no tuve más remedio que seguirlo. Llevaba una linterna, pero su luz apenas parecía atravesar la oscuridad densa que rodeaba esa parte del lugar. Al acercarme, noté que los ladridos de Chato se habían detenido. Fue entonces cuando vi algo que nunca podré borrar de mi mente. Había un grupo de personas, 6 o 7, todas vestidas con túnicas negras. Estaban reunidos alrededor de una tumba que claramente había sido profanada, la tierra estaba removida y la lápida estaba partida en dos. El grupo parecía estar en medio de algún tipo de ritual. No entendía lo que decían, pero sus voces eran bajas y rítmicas, como un cántico que se repetía una y otra vez. Me quedé paralizado, escondido detrás de un árbol, observándolos. Sus movimientos eran precisos, como si cada gesto estuviera ensayado. Uno de ellos sostenía algo en las manos, pero la oscuridad y la distancia no me permitieron ver qué era. Sentí una presión en el pecho, un peso que no podía explicar, como si el aire mismo estuviera más denso. Chato no estaba a la vista, y en ese momento, me importaba más escapar de ahí que encontrarlo. Retrocedí lentamente, cuidando de no hacer ruido, y corrí hacia mi casa en cuanto estuve lo suficientemente lejos. Esa noche, no pude dormir. Los cánticos seguían resonando en mi mente, como si estuvieran incrustados en algún lugar al que no podía acceder. A la mañana siguiente, regresé al cementerio para buscar a Chato y tratar de entender qué había pasado. Encontré a mi perro en la entrada, temblando y con los ojos tan abiertos que parecía haber visto algo que lo dejó marcado. Lo llevé conmigo, pero noté que desde ese día ya no quería acercarse al cementerio. Cuando fui al rincón viejo, encontré la tumba que habían profanado. La tierra estaba removida, pero alguien la había cubierto de nuevo, como si trataran de ocultar lo que habían hecho. La lápida seguía rota, pero lo que más me inquietó fue un símbolo tallado en la piedra, uno que no estaba ahí antes. Era un círculo con líneas cruzadas en su interior, una figura que no reconocía pero que me provocó un malestar profundo. Esa misma noche, algo extraño ocurrió en mi casa. Al irme a dormir, noté que en la puerta de mi cuarto había marcas similares al símbolo de la lápida. Al principio pensé que era una coincidencia, que tal vez alguien estaba jugando una broma. Pero a medida que pasaron los días, los símbolos comenzaron a aparecer en más lugares. En la madera de mi cama, en las paredes de mi sala, incluso en mis herramientas de trabajo. Era como si algo me estuviera marcando, como si mi presencia en ese cementerio hubiera desatado algo que no podía ver. Los problemas no se detuvieron ahí. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo estaba en mi habitación. No lo vi directamente, pero la sensación de que no estaba solo era inconfundible. Había algo en las esquinas de la casa, algo que parecía moverse cuando no miraba. A veces, al apagar las luces, tenía la impresión de que una figura negra se alzaba en los rincones, alta y delgada, como si estuviera observándome. El peor momento llegó una madrugada. Me desperté sin razón aparente, pero al abrir los ojos, vi algo al pie de mi cama. Era una sombra alta, completamente negra, que parecía absorber la poca luz de la habitación. No tenía rostro, ni detalles, solo una silueta que no debería haber estado ahí. No se movía, pero su presencia era abrumadora, como si llenara todo el espacio. A partir de esa noche, mi salud comenzó a deteriorarse. Me sentía débil, constantemente cansado, y mi piel empezó a palidecer. Los vecinos decían que me veía como alguien que cargaba un peso enorme, pero no podía explicarles lo que realmente estaba pasando. Finalmente, decidí dejar el trabajo en el cementerio. Pensé que, al alejarme de ese lugar, todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. Las marcas seguían apareciendo, y la sombra continuaba visitándome en las noches. Lo único que cambió fue que los cánticos que escuché aquella primera noche comenzaron a manifestarse en mis sueños. Soñaba con el grupo de túnicas negras, con sus voces monótonas y rítmicas, con la figura que sostenían en sus manos. Era como si mi mente estuviera atrapada en ese momento, reviviéndolo una y otra vez. Han pasado años desde que dejé ese trabajo, pero las secuelas permanecen. A veces, cuando camino solo de noche, siento que algo me sigue, algo que no puedo ver pero que sé que está ahí. Y en las madrugadas, cuando el sueño me abandona, los cánticos vuelven, recordándome que hay cosas que nunca deberían ser vistas. Si pudiera regresar el tiempo, nunca habría entrado a ese cementerio, pero ahora es demasiado tarde. No hay forma de escapar de lo que vi aquella noche. Algunos secretos no están destinados a ser descubiertos. Y cuando te atreves a mirar, esos secretos encuentran la forma de quedarse contigo, para siempre. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.